El sermón de esta semana se titula Bendecido es el que vigila. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. Te suplicamos humildemente que nos mantengas fieles en tu palabra y que mantengas a nuestras iglesias fieles en tu palabra. Bendice a nuestros pastores y que prediquen palabra de Dios, no palabra de hombre. En Cristo Rey oramos. Amén. Y abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10 al 21. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10 al 21. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y así vemos, en el versículo 10 y 11 de Apocalipsis, capítulo 16, que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora bien, ¿dónde está el asiento? ¿Dónde se sienta la bestia? ¿Cuál es la capital donde la bestia habita? Habita en Babilonia. No, no es el lugar de Babilonia que una vez existió, la ciudad que jamás será reconstruida, pues así lo ha sido el Espíritu de Dios que lo ha dicho. Ahí es donde está, espiritualmente, el asiento donde se sienta el Anticristo. Y vemos con gran sorpresa que las 10 plagas que vinieron sobre Egipto, la plaga número 9 fue una completa oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se podía sentir, pues estaba alrededor de todos ellos, una oscuridad que no se veía absolutamente nada, y que era como la oscuridad que hay en el infierno. Y así leemos en Éxodos capítulo 10, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ese era el verso número 23. Empecemos en el verso número 21 de Éxodo capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Sí, vemos sin lugar a duda que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Por esa razón, vemos en la misma manera, en la misma forma, el quinto sello trajo oscuridad sobre el reino del anticristo. Pero los santos, nosotros, no fuimos afectados por esa oscuridad, pues es una oscuridad espiritual. Debemos de armonizar Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9, donde supuestamente el sol está quemando a toda su fuerza. Y cuando vemos que el sol quema y sale oscuridad, debemos interpretar los eventos espirituales y no cosas físicas que están sucediendo. Hay que recordarse que estamos pasando por eventos simultáneos, como la quinta trompeta, cuando el sol fue oscurecido por todo el valle lleno de langostas, representando las langostas del demonio que salieron del infierno. También el mundo está envuelto en una oscuridad espiritual. Cuando la trompeta sexta es sonada, o cuando el sexto sello se rompe y está hecho sobre la tierra, sobre los ejércitos del mundo, es importante realizar que estamos tratando con una descripción de eventos que ocurren simultáneamente a la misma vez que está sucediendo una oscuridad espiritual en el mundo entero. Y vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y a quién representan los reyes del oriente? Debemos de preguntarnos, que sabemos que Cristo, el juez justo, juzgará el resto de la humanidad que permanece sin ser salvados. Así, el río Eufrates se secará y tiene mucho que ver con la preparación para el día del juicio final. Es una alegoría imitando a hechos que han sucedido antes, cuando el río Eufrates fue secado. Y así vemos, cuando vamos al profeta Isaías, capítulo 44, versículo 24 al 28. Isaías, capítulo 44, versículo 24 al 28. Y así dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los gororeros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, que dice de Silo, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ya vemos, cuando Dios le dejó saber a Daniel, al rey Belshazzar, nieto de Nebucadnezar, cuando invitó a todos a beber en una fiesta inmensa, usando las copas del sagrado templo de Jerusalén. Y debemos de recordando que en el medio de la fiesta una mano salió y escribió en la pared. Nadie podía leer el mensaje. Entonces Daniel fue traído en frente del rey para que tradujera el mensaje. Y el mensaje decía, Dios ha enumerado los días de tu reino y los ha terminado. Se te pesó y se te encontró culpable. Tu reino es dividido y dado a los medes y a los persas. En esa misma noche, el rey Belshazzar, rey de los caldeanos, fue asesinado por los medes y los persas. Casi ni hubo ningún derramamiento de sangre, pues así lo quiso Dios. Vemos cómo la mano de Dios usa a quien tiene que usar para llevar su mensaje hacia adelante. Debemos de ver cómo Dios está frustrado ante las mentiras de tantos y tantos pastores que usan visiones, apariciones y mensajes falsos que no se encuentran en la palabra de Dios. La única forma en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra, de la Biblia. Cuando leemos su palabra, Él nos deja comprender y entender la grandeza de un Dios omnipotente, omnipresente, justo, que hace y deshace de acuerdo a su voluntad y a su placer. Y así leemos de nuevo del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. cuando leemos una vez más en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Porque los reyes del oriente eran los medes y los persias. Es una maldición a los ciudadanos espirituales de Babilonia. Pero para nosotros, los elegidos, escogidos y predestinados, es una bendición. Es una maldición para la ciudad espiritual de Satanás. Pero es una bendición para nosotros que nos mantenemos fieles, fuertes y vigilantes en la palabra de Dios. Y así vemos en el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 16 que la palabra de Dios dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, Satanás, la bestia, el falso profeta, sigue haciendo señales que Dios le deja hacer, porque así está en el plan de Dios. Esas son los sueños, las visiones, hablando en lenguas, cayéndose para atrás. Esos son todos los budistas, hindúes, musulmanes, mormones, testigos de Jehová o católicos que creen en la palabra carismática. Ellos caen en la categoría de estar sirviendo a la bestia. Sí, hermanos, así leemos en segundo Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 al 3. Y dice así la palabra de Dios: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, eso es lo que se habla hoy en día en todas las iglesias. Eso es lo que se practica hoy en todas las iglesias. Sueños, visiones, apariciones, lenguas, caernos para atrás es considerar una bendición cuando es en realidad una maldición. Eso ya no existe. Y así leemos en primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos de mantenernos fuertes, fieles en la palabra de Dios, y no aceptar mentiras ni falsas promesas de tantos pastores que predican palabra de hombre y no palabra de Dios. Por eso, así leemos en segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, y dice así la palabra de Dios. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira. Sí, es la mentira de Satanás, la mentira que nos aleja de nuestro Señor Jesucristo. Es la mentira que nos aleja del día glorioso cuando Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso así leemos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Sí, debemos de mantenernos alertas, debemos de mantenernos en la palabra de Dios, debemos de mantenernos celosos y fieles en todo que se relacione a la palabra de Dios, recordando siempre que debemos, sin lugar a dudas, siempre mirar y estar seguro de que los sermones que recibimos de nuestros pastores son verdad de Dios y no mentira de hombre. Y así leemos en primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, en el último día, en el juicio final, será el momento cuando Cristo vendrá por los santos nosotros, llevándonos con Él para finalmente reinar en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues Cristo dijo, serán y reinarán junto conmigo. Y así leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30 al 31, y dice así la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La venida de Cristo será resplandeciente, increíble. Será una bendición de Dios para todos nosotros que nos hemos mantenido fieles en su palabra. Y así leemos en primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 4. porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Sí, hermanos, tenemos la luz de Cristo, la luz de Dios, la luz que va por delante de nosotros, guiándonos, dándonos la paz espiritual que sólo puede obtenerse a través de la palabra de Cristo, a través de la Biblia. Debemos de estar vigilantes a la venida de Cristo, pues llegará sin ser esperado, como un ladrón en la noche. Y será como en los días de Noé, que habían matrimonios, fiestas, y ninguno quería oír la palabra de Dios. Y así leemos en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, 16 y 18. Del 15 al 18. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Sí, ha llegado ya el momento para Cristo Rey, que ha regresado para sí derramar su furia, su ira sobre aquellos que han manchado y se han burlado de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, de la Biblia, no se burla nadie. Nadie. Dios es el creador y nosotros somos su creación. La palabra de Dios nos dice que habrá una batalla en un lugar llamado Armagedón, y que allí se reunirá y será el día del juicio final. Pues eso es lo que quiere decir la batalla de Armagedón, el día del juicio final. Y este es el único verso en toda la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, donde aparece la palabra Armagedón. Esa palabra no existe en ningún otro verso de la Biblia, pues así Dios lo ha querido. Y así vemos que Cristo viene desde el cielo montando en un caballo blanco. Y nos preguntamos, ¿hay caballos en el cielo? Absolutamente no. Es una forma simbólica de darnos a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a ser la última batalla en la cual rescatará, nos dará la salvación a todos aquellos que fueron elegidos, predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo. Pues así lo dice: bendecido es el que vigila. Y nos preguntamos, si viene el Señor hoy, ¿estamos listos para Él? ¿Podemos honestamente examinarnos nosotros y llegar a una conclusión si estamos salvados o no. Hay algo en nuestras vidas que debemos de eliminar para siempre antes de conocer a Cristo Rey. Hay algunos versos de la Biblia que deseamos memorizar antes de la venida de Cristo. Hemos averiguado, hemos visto que pertenecemos a una iglesia que es verdaderamente fiel a la palabra de Dios. Estamos cogiendo las palabras de nuestro pastor como que son verdaderas, o buscamos y chequeamos y miramos si es verdad que está predicando palabra de Dios o palabra de hombre. Y así vemos y leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Y dice así la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí. Mantengámonos alertas, mantengámonos fieles en la palabra de Dios, esperando ese momento bello, ese momento precioso, donde Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando finalmente ese día será en que encontremos a nuestro Redentor para así reinar con Él por los siglos de los siglos. Amén.